Cultura.eus con Juan Ramón Martiarena.
Sarea, la red que agrupa a la mayor parte de espacios escénicos de Euskadi, ha presentado en Gasteiz la programación de la primera parte de la temporada y ha puesto en marcha su nueva página web, que pretende ser una nueva ventana de referencia en el mundo de las artes escénicas. Los 62 teatros agrupados en Sarea programarán hasta el final de año 300 espectáculos, 195 relacionados con el teatro, 60 espectáculos de danza y finalmente 45 destinados al público infantil. Los responsables de la red subrayan que la programación está llena de alicientes, ya que incluye teatro, musicales, marionetas, danza clásica, danza contemporánea, circo, magia y otros espectáculos. ABAO, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, inaugura su 67ª temporada con La Bohème de Giacomo Puccini, uno de los títulos más universales del repertorio operístico. La soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta y el tenor rumano Teodor Ilincay figuran al frente de un elenco de campanillas. El maestro Pedro Halfter dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que estará acompañada por una banda interna de 14 músicos y el Coro de Ópera de Bilbao y el Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. La primera representación tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio Euskalduna. En el espacio dedicado a la entrevista hablaremos con Ricardo Uzkudun, presidente de la Asociación Cultural Carcara de Orio, que ha organizado la Semana Oteiza coincidiendo con el 110 aniversario del nacimiento del artista y dentro de los eventos destinados a celebrar el 30º aniversario de la asociación. La semana arranca hoy con una charla que lleva por título Oteizarekin batetik bestera y en la que tomarán parte Bernardo Atxaga y el escritor y cineasta Óscar Alegría. Hoy se ha presentado el álbum Cosi Moren Katiuskak del escritor y compañero de EITB Dani Martirena y la ilustradora Ana Ibáñez Elosúa. El álbum logró el pasado mes de junio el premio Etxepare. En este trabajo los creadores se basan en Il Barone Rampante de Italo Calvino y lo actualizan creando un Cosimo con nuevos recursos. Además, situándolo en la sociedad, despliegan la reivindicación de la belleza. El jurado del premio destacó allá por junio que es un relato para la reflexión que contiene poesía, humor y juego. Esto es Cultura.eus. Bienvenidos. Comenzamos. Vamos. El saludo musical de hoy corre a cargo de James Brown. Con esta emblemática canción del Padrino del Soul, recordamos que hoy se cumplen 50 años del que ha sido denominado Saludo del Poder Negro en los Juegos Olímpicos de México 68. En la mañana del 16 de octubre, el atleta estadounidense Tommy Smith ganó la carrera de los 200 metros y su compatriota John Carlos quedó tercero. En el pódium, al recibir las medallas, los atletas estadounidenses vestían guantes negros representando a la pobreza negra. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo de su raza. Carlos tenía su chándal desabrochado como muestra de solidaridad con los obreros de Estados Unidos y portaba un collar de abalorios que, según él, era para las personas que fueron linchadas o asesinadas y nadie dijo una oración por ellos. Puño en alto y con la cabeza baja escucharon los himnos, gesto que fue considerado como una ofensa por la sociedad blanca estadounidense. John Carlos recordaba hace pocas semanas en México que con ese gesto hicieron una sociedad mejor. Sarea, la red de teatros públicos de Euskadi, presenta su programación hasta fin de año y presenta también una página web en la que se puede consultar esa programación de los 62 teatros que conforman la red. Alrededor de 300 espectáculos de teatro para adultos, infantil y de danza. La gran mayoría de compañías teatrales vascas. Entre ellas se encuentra Izar, de la recién premiada compañía Marie de Jong, Mailu Odriozola.
62 teatros vascos componen la red Sarea, impulsada por el gobierno vasco. Es una red mediante la cual se quiere ofrecer a la ciudadanía vasca la opción de disfrutar de espectáculos en directo. De aquí a final de año se han programado 300 espectáculos. Joxean Muñoz es viceconsejero de Cultura del gobierno vasco.
300 actuaciones, como decía, de las cuales 200 son obras de teatro, que son 140 obras de espectáculos de danza, 60 obras especiales de teatro para niños y para niñas. Es una oferta que yo creo que es de una riqueza terrible y que igual muchas veces no somos suficientemente conscientes.
Espectáculos como Izoztutako haizea bezala de Tantxaka, Goazen de Pausoka, Pinocho de Gluglu o Julietas de Marqueliñe se podrán ver en algunos de los teatros que componen la red, una oferta que se quiere visibilizar y para ello la propia red de teatros estrena una página web en internet, con directorios de las diferentes compañías teatrales vascas, información sobre los teatros que componen la red y, como no, información también sobre los espectáculos que se han programado. Se trata de una herramienta que tiene más de un objetivo, resaltando la necesidad de visibilizar el trabajo que se realiza en este sector. Nekane Basterretxea es la coordinadora de Sarea.
Antzerkigintza eta dantzarako leio bat izatea, sektorearen aldetik aspalditik datorren eskaerari erantzutea, sektorearen ikusgaitasuna sustatzea eta plaza virtual bat izatea, sektorearen erronkak, nahiak eta lana erakustaraziko duena.
El viceconsejero de Cultura ha querido resaltar la calidad de las obras teatrales y de danza que realizan las compañías locales. Claro ejemplo de ello es la compañía Marie de Jon, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que precisamente es una de las compañías que participará dentro de este programa.
En esta lista de lo que de aquí a final de año podemos ver, hay grupos con un reconocimiento muy potente y hay obras que pueden realmente impresionarnos, ¿no? Y siempre se queda en las artes escénicas un poco arrinconadas, ¿no? Ante la potencia del cine, ante todo lo que es internet. Y yo creo que es el momento de volver a enganchar con la emoción en vivo e, insisto, con una calidad realmente sorprendente. Yo creo que el premio de Marie de Jon, insisto, enhorabuena al grupo de Marie de Jon, bueno, es un ejemplo muy, muy claro de eso, ¿no?
Dentro de esta programación también se contará con espectáculos procedentes de fuera de Euskadi, tales como El Funeral, Moby Dick o Circo de Pulgas.
Este mes de octubre se cumplen 110 años del nacimiento de Jorge Oteiza y con tal motivo la Asociación Cárcara de Orio celebra la Semana de Oteiza, una semana cargada de actos culturales que recordarán al emblemático artista oriotarra. Cárcara cumple además 30 años el próximo mes de junio y esta semana es uno de los actos conmemorativos de dicho aniversario. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Uzkudun, presidente de la Asociación Cultural Cárcara. Arratsaldeon, Ricardo.
Arratsaldeon, Jarmón.
Bueno, pues con tanta efeméride era casi obligado organizar una semana dedicada a Jorge Oteiza, ¿no?
Efectivamente. El domingo se cumple 110 años del nacimiento de Jorge y queremos aprovechar la efeméride para dar a conocer la obra y la figura de Oteiza, sobre todo entre los oriotarras.
Que no es muy conocida, por lo que dices.
Sí. Sí, la verdad que todos conocemos a Jorge, sabemos que había nacido aquí y todos conocemos a una escultura de Orio, de Donostio, de los pueblos de alrededor, pero creemos que lo que es su obra y su figura y lo que la repercusión que tuvo en su época no es muy conocida, ¿sí? No, tanto como artista y como agitador sociocultural, digamos, ¿no? Todo lo que supuso Oteiza en su tiempo.
Uno de los platos fuertes de la semana tendrá lugar hoy mismo, la conversación en Arraun Etxea entre Bernardo Atxaga y el escritor y cineasta Óscar Alegría. Un encuentro que lleva por título Oteizarekin batetik bestera. Cuéntanos.
Sí, surgió la idea a partir del libro de Óscar Alegría, que publicó el año pasado Oteiza al margen, que se basaba en los apuntes que había escrito Jorge en los libros de lectura que tenía él. Y este verano Bernardo ha publicado un artículo muy interesante en la revista John Town sobre Jorge y nos pareció que sería un cruce muy interesante y les comentamos y aceptaron gustosamente nuestra invitación y estamos muy ilusionados, muy contentos y esperemos que la gente asista al coloquio y sea de su agrado.
Otro plato fuerte de la semana es la visita al Museo Oteiza de Altzuza del próximo sábado.
Sí, con el propósito de dar a conocer, como hemos comentado antes, ¿no?, la obra y la figura de Oteiza, hemos invitado una pequeña excursión, vamos a salir a las 10 de la mañana en autobús hacia Altzuza, tenemos una visita guiada programada al mediodía y luego, como no, iremos a Iruña, Pamplona y ahí con la colaboración de la Sociedad Aldapa de Iruña haremos una comida a la sociedad y volveremos para el pueblo. La idea.
Decíamos que la Asociación Cultural Carcara cumple 30 años este próximo mes de junio, en 2019. Por tanto, ¿qué balance hace su presidente de estas tres décadas y cuáles son los retos que tiene ante sí de cara al futuro?
Bueno, sí, es verdad que en junio del 2019 cumplimos 30 años. Bueno, desde los inicios el propósito era fomentar un poco el uso de la euskera y la cultura vasca en general. Y nos centramos, o se centraron los creadores, digamos, en publicar una revista local. Al principio en Orio y después en Orio y en Aia. Pero lo que fue una revista realizada por voluntarios se ha convertido en un proyecto comunicativo, un servicio profesional, digamos, que gestiona una web 365 días al año y sigue publicando la revista. Pues eso supone unos grandes retos de cara al futuro. Junto con Tokicom, que es la asociación de medios locales y comarcales, intentamos adecuarnos un poco a la digitalización de la información, de los nuevos modos de consumo y cómo no hacer frente un poco a la crisis de financiación, ¿verdad?, para poder sostener el equipo profesional. Y para ello queremos aprovechar este aniversario y acercarnos un poco a nuestra comunidad lectora, que es muy fiel, y con la colaboración de todos afianzar un poco el proyecto, ¿no? Y a corto plazo, pues ya te digo, Juan Ramón, tenemos que cambiar el local, que nos está quedando pequeño, queremos cambiar el diseño de la revista, tenemos algún proyecto comarcal también pendiente, por lo tanto, pues, y hacer frente a un poco a la demanda audiovisual, son un poco los trabajos pendientes que tenemos a la lista y, bueno, con un poco de apoyo de todos intentaremos lanzarnos el año que viene a por estos proyectos.
En resumidas cuentas, seguir creciendo.
Sí. No, bueno, como decíamos en euskera, hemos cumplido 30 años, pero queremos empezar ahorita maika eskutik, ¿no? 31 años de mano, digamos, como se dice, se utiliza en el MUS.
Pues Ricardo Uzkudun, presidente de la Asociación Cultural Carcara de Orio, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi y felicidades por adelantado.
Vale, es que gracias, Juan Ramón.
Recordamos a los oyentes que dentro de la semana dedicada a Jorge Oteiza en Orio, pasado mañana se proyectará el documental Oteiza 1908-2018 y sigo en la Casa de Cultura a las 7 de la tarde. El viernes habrá un homenaje de los niños oriotarras a Oteiza bajo la Piedad a partir de las 7 de la tarde y finalmente el domingo espectáculo de danza, música y bertsos denominado Eskuarriak Oteizaren Aria a partir de las 6:30 en la Plaza del Pueblo. Esta mañana han presentado en Cordovilla el álbum ilustrado ganador del premio Etxepare 2018. Cosimoren Katiuska, que es el título del trabajo de Dani Martirena, compañero de TV, y Ana Ibáñez. El álbum cuenta la historia de Cosimo, un niño observador e inconformista. Itziar Lumbreras.
En lo alto de un árbol del parque más pequeño de la ciudad es donde Cosimo ha construido su chabola, su casita del árbol. A través de su mirada vemos cómo está cambiando la ciudad, en la que cada vez hay más grúas y menos árboles. Es la historia de Cosimo, un niño con ganas de cambiar las cosas. Ana Ibáñez.
Que Cosimo es un inconformista. Entonces, yo creo que es importante también hacer niños y personas que se cuestionen las cosas, incluso que vean la vida desde otro punto de vista, ¿no? Cosimo ha subido a los árboles, entonces ya ves el mundo desde otra perspectiva. Vamos a ser todos un poco inconformistas y ponernos las botas.
Han sido meses de trabajo puliendo el original, pero Ana Ibáñez y Dani Martirena ya tienen en sus manos el resultado, el álbum ilustrado Cosimoren Katiuskak, ganador de la 12ª edición del premio Etxepare, otorgado por los servicios de euskera de los ayuntamientos navarros con la ayuda de la editorial Pamiela. Cosimo y sus katiuskas amarillas son los protagonistas de esta historia, Dani Martirena.
Cosimoren Katiuskak dira irudimena, mundua aldatzeko indarra, beharra, eta ziurrenera badira ere jolaserako lanabesak, putzuan saltoki biltzeko, lehordenean ere basamortuan saltoki biltzeko, baina gerora parkaren defentsan zuaitzetik zuaitzetara ibiltzeko batraba bilakatzen direnak.
Lleno de detalles en los que fijarse y sobre los que reflexionar, Cosimoren Katiuska, que es un álbum ilustrado para niños y también para adolescentes, adultos o personas mayores.
Álbum ilustratu batek ez duela edaderik, izan daitekela irakurria 6-7 urte dituen neskado mutiko baten aldetik, eta baita izan daitekela irakurria egun urteren bueltan dabilenaren aldetik.
Los 1.200 ejemplares de esta primera edición del álbum editado por Pamiela y Calandraca ya están disponibles en las librerías.
Eñaut Elorrieta comienza la gira de su nuevo proyecto Arián. Junto a los integrantes del grupo Cabestri String Ensemble, ofrecerá varios conciertos hasta la próxima primavera. Un trabajo creativo y ambicioso que descubre la faceta más clásica del cantante. El Teatro Arriaga será el primer escenario de la gira el próximo 28 de octubre. Arián, nuevo proyecto de Elorrieta, manteniendo el hilo. Amaia Neterriaga.
En movimiento y con ganas de emprender aventuras musicales, Eñaut Elorrieta brinda una nueva propuesta surgida con la intención de ser interpretada y disfrutada en directo. Se sube al escenario acompañado por un quinteto de cuerda, el Cabestri String Ensemble, formado por 5 músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Este concierto ofrece una oportunidad única para disfrutar del cantante de Kenzazpi en otra tesitura musical, para escuchar su voz arropada por 2 violines, viola, cello y contrabajo, y con arreglos musicales adaptados para esta ocasión. El contacto con el mundo clásico y un nuevo lenguaje ha sido un descubrimiento para el propio Eñaut Elorrieta.
Niretzako ere deskubrimentu bat izan da partitura baten zenbat irakurketa egin daitezkeen, ezta? Ba, egia esan oso ederra izan da prozesu hori, ezta?
Los integrantes del quinteto Cabestri String Ensemble son Paloma Torrado, Oscar López, Arcaiz Martínez, Igor Torre y Jon Larraz. Según el cantante de Kenzazpi, lo más bonito de este nuevo proyecto llega cuando todos suenan como un único instrumento.
Momenturik ederrenak dira instrumentu bakar bezala aritzen garenean, seiok, ezta?
Este nuevo proyecto cuenta además con la colaboración especial en los arreglos vocales del compositor y director vizcaíno Fernando Velázquez, Carlos Monfort y el ex líder de Itoiz, Juan Carlos Pérez. Ha sido un proceso especial, parecido al de mantener el equilibrio encima de un hilo. Hilos emocionales e instrumentos de cuerda, tanto de madera como vocales. El nombre reúne el sentido del proyecto.
Ari batean orekak egiten bezala ibiltzea izan da, ez? Eta hortik baita ere Arian proiektuen izenburua, ez da.
Esta gira durará hasta la primavera siguiente. Proyectos, composiciones y experiencias diferentes. Eñaut Elorrieta sigue cosiendo el hilo musical, cuidando todos los componentes.
La compañía de danza Ertza de Asier Zabaleta estrena este sábado en Donostia su nuevo espectáculo, que lleva por título La teta de Janet. A partir del escándalo que se generó cuando la cantante Janet Jackson mostró un pecho durante un espectáculo de la Super Bowl con fuertes medidas de censura, de lo que se considera normal y lo que deja de serlo en la sociedad actual y los prejuicios que imperan, habla el nuevo trabajo de Ertza, María José Uría.
El caso llegó a los tribunales y hasta se marcó una censura para espectáculos posteriores. De esa idea que recoge la letra del rapero Totekin, parte Ertza y reflexiona sobre lo que determina que una misma acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre dentro de la normalidad en otras, cómo las sociedades contemporáneas construyen su propia normalidad basada en opiniones subjetivas, la mayoría de las veces a partir de estadísticas y en muchas ocasiones bajo determinados intereses. Asier Zabaleta es el director de la compañía y autor junto a Peyo Artola de la escenografía de la obra La teta de Janet.
Pero en ese contexto concreto fue un escándalo y creo que era algo que conocemos todos como muy representativo de lo que queremos hablar, porque al final podemos buscar muchas otras acciones o sucesos relacionados como este que nos marcarían el límite de la normalidad, ¿no?
Un espectáculo que abarca un gran abanico de temas.
Cómo transformamos nuestro físico, nuestro cuerpo, para entrar en unos cánones de normalidad. El machismo, el género, por qué un hombre o una mujer tienen que cumplir unas normas, vestirse de una forma, actuar de una forma. Violencia, religión, ¿qué llegamos a hacer por unas creencias? Dependencia de la tecnología.
4 bailarines de diferentes estilos, entre ellos del hip hop y el breakdance, se cuestionan sobre el escenario las reglas que se establecen a costa de la discriminación y el rechazo de las minorías y colectivos que no cumplen los requisitos de la mayoría. María Andrés.
Dentro de la normalidad tocábamos tantas ramas que sí, como una especie de crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar esto al cuerpo? y entonces empezamos a hacer un montón de pruebas, salieron muchas más ideas y durante el proceso creo que lo más duro ha sido cómo conseguir que esas ideas se entrelacen entre sí.
Y muestra su satisfacción por el resultado. La cantante Hannah Beat pondrá la música en directo a Sierra Zabaleta.
Se graba los loops que hace con su propia boca, los va grabando y va construyendo lo que es un tema completo, ¿no? Por encima toca la guitarra y canta ella misma. Cuando lo escuché a mí me pareció que era la banda sonora perfecta para esta producción, que yo le quería dar una estética como muy gamberra, muy irreverente a veces, con toques de cabaret incluso. Y fiestera, sobre todo, ¿no?
Es el estreno del nuevo trabajo de la compañía Ertza.
Ekaitza Urrun es el título del nuevo libro de Joanes Urquixo. El escritor vizcaíno, guionista de películas tan conocidas como Lasa y Zabala, vuelve a la novela con un relato histórico ambientado en el Bilbao de los primeros meses de la Guerra Civil. Ainhoa Aguirre.
La historia que nos cuenta Ekaitza Urrun transcurre entre septiembre y noviembre de 1936 en la capital de Vizcaya, en los días en los que se creó el gobierno vasco bajo la presidencia de José Antonio Aguirre. El protagonista es Gabino Beitia, un joven nacido en un caserío de Galdakao que, guiado por el honor y la ética del deber, entra en el primer cuerpo de policía de Euskadi, Joanes Urquixo.
Beitia es mi segundo apellido, el apellido de mi ama. Gabino Beitia existió realmente, no tal como yo lo cuento. Lo que he hecho ha sido reunir un poco las historias de mi familia que he escuchado a lo largo de los años. Y luego el contexto histórico en el que pongo al personaje es este embrión de Ertzaintza, que aún no se llamaba así porque no tenía estructura oficial. Fue en origen un cuerpo más o menos parapolicial creado por el Partido Nacionalista Vasco, cuyo primer cometido fue vigilar la zona internacional de consulados que se organizó en Guecho.
Y en uno de esos consulados de Guecho trabaja otra de las protagonistas de esta novela, Rosa, la hija de un golpista condenado a muerte. Rosa será uno de los personajes que hará cambiar a Gabino, que hará que este personaje evolucione y que se enfrente a sus propios ideales y convicciones. Y no será la única, pues un hermanastro de Gabino, de ideología marxista, también dejará huella en el joven policía. Joanes Urquixo retrata ese convulso momento de la historia en el que convivieron y se enfrentaron distintas ideologías a través de Gabino y los personajes de su entorno, y también introduce en este relato de ficción personajes históricos como el espía Wilhelm Wakoning.
Un hombre de negocios con relaciones en todos los lados, muy católico, muy tradicionalista, con un importante peso en los negocios de Vizcaya. Era más papista que el Papa. Este hombre se sentía hiperalemán, aunque no era alemán. ¿Qué ocurrió? Que cuando Hitler ascendió al poder, pues hizo crecer mucho la economía, la industria y los negocios. Y este hombre, todos sus negocios están relacionados con la industria del acero y del carbón, etc., ¿no? Pues se tuvo que aliar con los pocos nazis que había en Bilbao justo cuando estalló la guerra. Y su yerno era un nacionalista, casado con una de sus hijas, que fue el verdadero ideólogo de esta policía que luego sería la Ertzaintza y su primer director.
Ekaitza Urrun, de Joanes Urquixo, novela histórica con grandes dosis de ficción en la que el lector descubrirá personajes y pasajes poco conocidos de nuestra historia.
La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, ABAO, inaugura su 67ª temporada con La Bohème de Giacomo Puccini, uno de los títulos más universales del repertorio operístico. Como siempre se esfuerza, ABAO trae un elenco de campanillas protagonizado o comandado por Aino Arteta y Teodor Ilincay. Al frente de la Orquesta Sinfónica de Euskadi estará Pedro Halfter y la primera representación tendrá lugar el próximo sábado en el Palacio Euskalduna. Iker Zabala.
Es una de las óperas más célebres de todos los tiempos, La Bohème, obra inmortal de Puccini que regresará a Bilbao con un plantel estelar encargado de dar comienzo a la nueva temporada, la 67 de ABAO. Cesidio Niño, director artístico de ABAO.
Te hacen poner la carne de gallina. Está claro que cuando ABAO decidió poner en escena y abrir la temporada con una Bohème, tenía que hacerlo con cantantes de gran categoría. Y evidentemente la Mimi pensada desde el minuto cero fue Ainhoa Arteta.
Al frente del plantel, la soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta, por tanto, que retoma... Al frente del plantel, por tanto, la soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta, que retornará al personaje de Mimi, con el que debutó en su día en el Metropolitan de Nueva York.
O sea que va a hacer 25 años el año que viene de mi debut en Mimi. Era ahora mi momento para hacer Mimi. Creo que ya llevo un bagaje de bohems importante y creo que me siento ahora mismo en un momento, disfruto de hacer la Mimi y he encontrado muchos huecos y muchos rincones en ella.
La bohème es una ópera que, si bien se describe como accesible para los nuevos públicos, tiene igualmente genialidad para ser redescubierta una y otra vez. Pedro Hofner, director musical, y Mario Montilla, director de escena, explican algunas de las claves que hacen singular a la bohème.
Dos elementos fundamentales: la comedia, que es una ópera muy divertida en ciertos momentos, y al mismo tiempo la tragedia, que conviven al mismo tiempo.
Puccini en esta ópera habla de la libertad de vivir y de elegir un tipo de vida.
Cuatro funciones más una quinta de ópera Verri, con las que la bohème se convertirá en la ópera más representada en Abao. Escuchamos a Josu Vergara, que toca hoy en la Errico Taberna de la calle del Carmen en Iruña a partir de las 8:30 de la tarde con entrada gratuita. El cantante vizcaíno estará acompañado de la banda Acorde Txikiak y presentarán Asunak, el quinto disco de Vergara.
Egunero dator txoria, ziegako leiora, zuzara orain txoria esatera. Niri ya teneman.
Kultura.es vuelve mañana a la 1:30. Que pasen una feliz tarde. Arratsaldeon.
Ciega con llorar.